es necesario reconocer que nos equivocamos y hay que tener valor para aceptarlo. La frase pertenece al senador Jorge Larrañaga y tiene que ver con su posición actual sobre la reforma constitucional de 1996 que el Partido Nacional se encargó de promover. Hoy, el líder de Alianza Nacional entiende que aquella reforma debe ser repensada porque la extensión que termina teniendo el proceso electoral genera hastío y saturación en la ciudadanía, según escribió él mismo el domingo en una columna publicada en el diario El País. Para hablar de ese tema, pero también de otros, por ejemplo, cómo se está manejando la relación entre el gobierno y la oposición cuando la presidencia de José Mujica está llegando a los 2 meses, bueno, para eso es que recibimos en los estudios del Espectador al doctor Jorge Larrañaga.
El tablero político.
Senador Larrañaga, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, el gusto de poder estar con ustedes nuevamente. Creo que el comienzo de la presentación suya es totalmente exacto en lo que hace a mi pensamiento.
Justamente, mi primera pregunta es, ¿qué lo llevó a escribir una columna con ese contenido, una columna como la del domingo en El País?
Bueno, yo creo que después de 3 aplicaciones de la reforma constitucional del 96, en el 99, en el 2004 y en el 90, y en el 2009, la conclusión es inequívoca. No se puede estar de elecciones durante 20 meses en un periodo de 60, porque es utilizar un porcentaje altísimo del tiempo de gobierno en la campaña proselitista electoral.
Usted cuenta el periodo que va desde los preparativos de las elecciones internas
hasta que
concluye la campaña electoral municipal y sus evaluaciones, etcétera.
Yo estoy contando desde el segundo semestre del 2008 hasta, bueno, seguramente después del 9 de mayo también vendrán las derivaciones y las conclusiones de todo lo que significó este proceso electoral. Y bueno, habrán ganadores, perdedores, y todo eso va retrasando la respuesta, la inmediatez imprescindible en construir soluciones para las prioridades. Y creo que todo ese proceso engorroso de separación en el tiempo, de las municipales con las nacionales, que en realidad no es tal, porque pretendimos descontaminar la elección municipal de la nacional, pero queda al comienzo de un gobierno nacional que siempre va a tener un efecto muy fuerte en las elecciones municipales.
Sí, y además también es cierto que las primeras medidas que va adoptando un gobierno que recién se instaló acaparan buena parte de la atención pública. En ese contexto cuesta meter los debates de asuntos municipales, ¿no?
Absolutamente así. Esta es la realidad. Yo sigo recorriendo el país, he estado por muchos departamentos y yo le puedo asegurar que no hay motivación en la gente, que la gente cuesta convocarla a un acto político hoy por la elección municipal. Es muy difícil, es muy complejo. Hay una suerte de saturación y esto conspira contra los propios candidatos que quieren explicitar sus propuestas, quieren llevar adelante nada menos que de la mejor forma un proceso de selección de quién va a ser el intendente municipal de un departamento durante 5 años, lo cual es muy importante, muy trascendente.
Ahora, senador, ¿el planteo se hace porque la ciudadanía está saturada o porque este proceso electoral tan largo agota a los dirigentes, a los partidos políticos y a las arcas de los partidos políticos?
No, yo creo que hay un componente de todo, no le puedo negar. Lo primero me parece que es la gente. Primero tiene que estar la gente. Si la ciudadanía no está primero en la vida política de un país, entonces los políticos utilizamos la política para nuestro servicio personal. Entonces, la primer lectura es que yo entiendo, percibo, y mucha gente, dirigente de todos los partidos, han coincidido y están de acuerdo. Yo creo que no pueden no estar de acuerdo. Ustedes los periodistas, yo creo que más allá de no emitir opiniones, también se han levantado voces en el sentido del hartajo de la gente.
No, eso es clarísimo.
Pero
es
también clarísimo. hay un desgaste muy importante de la dirigencia política, muy importante de la dirigencia política. Y no hay que olvidar también los costos de campaña, las movilizaciones. Ahora los candidatos a las intendencias municipales quedaron con una subvención del Estado muy baja, que viene a ser casi que la tercera parte de lo que se le daba a un candidato a la diputación. Después de haber contribuido a la interna, de haber contribuido a la nacional, de haber ayudado en la segunda vuelta. Entonces, me parece que todo esto se junta. Y yo estoy plenamente conteste en que hay que atender las prioridades, la salud, la educación, la vivienda, la urgencia carcelaria de la cual hemos venido hablando con el gobierno, con el presidente Mujica, con el ministro del Interior, pero también todos sabemos que este año debería ser, sin ocupar demasiado tiempo, sin hacer una gran reforma, el año donde procuremos simplificar el sistema electoral uruguayo, porque si no después, cuando uno se va acercando a la próxima elección, empieza a mirar esa reforma en función de que haya ganadores y perdedores en el proceso de reforma de la Constitución Nacional.
Enseguida quiero preguntarle justamente a propósito de qué trámite puede llegar a tener esto, cómo se maneja, pero antes, en estos días cuando trascendió su inquietud, incluso cuando la discutimos en la tertulia, desde la audiencia aparecía otra interpretación. Decían algunos oyentes, la reforma aquella de 1996 se hizo para frenar al Frente Amplio en su acceso al gobierno. En definitiva, solo se logró que el triunfo se postergara 5 años. Ahora que el Frente Amplio lleva 2 elecciones ganadas, aquella reforma ya no tiene sentido.
No, yo no lo hago con ese mezquino, interés especulativo. Yo no voté la reforma del 96 para frenar el triunfo del Frente Amplio. Vamos a entendernos.
Era uno de los
porque
objetivos
el proceso,
de algunos que la
el
impulsaron.
El proceso de polarización se hubiera dado de otra forma. No, se hubiera polarizado igual. La gente en el Uruguay polariza cuando tiene que dar, si tiene frenar que un proceso electoral lo frena, no lo frena una reforma constitucional. Lo hicimos por muchos convencidos de un proceso descentralizador en el país que después no se concretó de manera profunda. No lo hicimos con ese mezquino interés. El hecho de que haya ganado 2 elecciones el Frente Amplio tampoco es un elemento como para hoy decir, bueno, porque ganó vamos a cambiar. Si yo no estoy proponiendo la eliminación del balotaje, solamente la...
¿Usted no está proponiendo la eliminación del balotaje?
No, yo propongo la eliminación del balotaje de la segunda vuelta en tanto y en cuanto un partido, por ejemplo, el Frente Amplio o el Partido Nacional o cualquier partido, alcanzará mayoría parlamentaria en primera vuelta.
Ah, lo que usted propone es que en una situación como la que se dio el año pasado...
Como en una situación del año pasado...
el Frente Amplio tuvo en primera vuelta la mayoría parlamentaria, no sea necesario pasar por la segunda
vuelta. Con toda franqueza, ¿para qué vamos a ir a una segunda vuelta si un partido político ya tiene mayoría parlamentaria? En ese caso, bueno, ganó la elección. Entonces, yo no estoy haciendo una especulación en beneficio de mi partido. Pero ve... esos comentarios de la audiencia abonan la necesidad de que cuanto antes nos aboquemos a un proceso de simplificación de la elección. El voto cruzado de un candidato a la presidencia de un lema con otro candidato a la intendencia municipal de otro lema, eso puede quizás eliminar la elección municipal y simplificar el proceso electoral. Porque si no tendríamos que separarla mucho más en el tiempo, hacerlas a mitad de periodo.
Bueno, son dos grandes caminos, ¿no?
Bueno,
uno es poner las elecciones municipales el mismo día de las elecciones nacionales, pero permitiendo el voto cruzado.
Seguro,
otro camino.
¿Sabe lo que pasa? Que después también está la otra tesis que dice que a mitad de camino las elecciones municipales se transforman en un plebiscito del gobierno de turno. Entonces,
es difícil encontrar la solución ideal.
No hay situación perfecta. No. Yo no soy un constitucionalista, ni un especialista, ni pretendo serlo, ni ir en esa condición. Pero creo que hay que aplicar el sentido común, buscar una simplificación del sistema político electoral. Yo recuerdo cuando me reuní en la chacra del presidente flamante electo, el senador Mujica, en aquel momento, hablamos de una simplificación del sistema electoral y hablamos de que quizás el 2010 era el mejor año. Después, cuando lo visité yo a la Torre Ejecutiva, volvimos a conversar, no en detalle, no en acordar tal o cual cosa, pero sí en el título grande de buscar los máximos esfuerzos para buscar una simplificación de un sistema electoral que puede traer descreimiento, falta de confianza, más todavía, de la gente en los referentes políticos. Y es por esto, a mi juicio, que debemos hacer el esfuerzo. Entonces, sin especulación alguna.
Para tener una idea, elementos que maneja usted para esta discusión. Por un lado, dice que las elecciones municipales se hagan simultáneamente con las nacionales, pero permitiendo el voto cruzado. Por otro, flexibilizar el balotaje, que no sea necesario ir a la segunda vuelta si en la primera un partido obtiene ya la mayoría parlamentaria propia. ¿Y qué más? ¿Usted propone, por ejemplo, eliminar las elecciones internas?
Bueno, discutir por lo menos la eliminación de la elección interna, a ver qué pasa.
¿Y cómo se haría,
bueno,
entonces?
Bueno, quizás que cada partido pueda comparecer con la cantidad de candidatos a la presidencia que quiera.
A volver al sistema anterior. ¿Y cuál es el problema? Que los partidos puedan llevar a la elección nacional varios candidatos presidenciales.
El que gane el mayoritario dentro de cada lema iría a la segunda vuelta con el mayoritario del segundo. Yo creo que los acuerdos que se dan post-elección interna necesariamente también tienen que compaginarse. Exijamos un programa de gobierno común, busquemos un reforzamiento de eso. No sé, creo también que ha habido, y no voy a incursionar mucho más en ese tema, por lo menos por ahora, una fuerte incidencia de voto extrapartidario en las elecciones internas. Eso ya lo he dicho, absolutamente convencido.
Ese riesgo desaparecería si se fuera por el camino que usted propone.
Exactamente, porque entonces ahí la gente elige candidato a la presidencia y elige también todo lo que pueda significar la composición del Parlamento.
Senador Larrañaga, obviamente usted está proponiendo una nueva reforma de la Constitución para desarmarla del 96 a que volver a reformar la Constitución. Y si bien es muy probable que la gente tenga ese cansancio que usted manifiesta con respecto a un proceso electoral tan largo, cuesta pensar que ahora la gente se enganche, se entusiasme con una discusión de una reforma constitucional, justo ahora. Entonces, ¿cómo se compatibiliza todo esto? ¿Cómo se hace para ir adelante?
No, habrá que ver cuál es el mecanismo constitucional que por acuerdo de la mayor parte de los partidos se pueda lograr. Digo, ese es un tema también bien complicado, bien difícil. Habrá que analizarlo, habrá que analizar cuál es el instrumento que también el propio instrumento de reforma nos lleve a una situación de desgaste, de discusión,
ese es el riesgo.
De alteración del cronograma imprescindible de un gobierno que está enfrentado al tema del desastre carcelario, al tema de la educación, que yo creo que es preocupante porque tenemos una tercera parte de los estudiantes de secundaria que desertan del sistema educativo, donde tenemos una educación de primera y de segunda en función de que sea público o privada, donde tenemos problemas notables de repetición y de deserción escolar, donde tenemos el rompimiento del principio de igualdad de oportunidades para los compatriotas. Hoy el concepto de la justa distribución de la riqueza tiene que ser complementado por otro concepto que yo creo que es más importante todavía, que es el concepto de la justa e igualitaria posibilidad de acceder a la educación. Y aquí no hay equidad e igualdad en el acceso a la educación. Esto me parece central, que lo aceptemos.
Esos son algunos de los temas que están arriba de la mesa. Se podría agregar más, el combate a la pobreza, la seguridad pública,
la marginalidad, la tugurización, el nuevo rostro de la pobreza, significado por la cantidad de gente que va a vivir a los asentamientos marginales.
Bueno, entonces
están colgados a la luz eléctrica, sin saneamiento, sin agua potable, en condiciones realmente graves. Yo sé que esas son las prioridades.
Entonces, en una agenda tan una agenda tan fuerte como esa, ¿cómo mete usted, cómo cuela usted una reforma constitucional?
Bueno, la colamos de la misma forma como pudimos colar un acuerdo que yo creo que va a ser inédito con respecto a la renovación de los organismos de Contralor, Tribunal de Cuentas y Corte Electoral y la integración de los partidos de la oposición a los entes autónomos y servicios descentralizados. Y este es un acuerdo inédito. Y me parece realmente bien importante que el presidente Mujica haya tenido una actitud de una amplitud que no tuvo el gobierno del doctor Vázquez y que yo quiero reconocer de manera pública. La participación en las tareas de Contralor, que si bien son un derecho de la oposición y no una facultad discrecional al estilo dádiva del gobierno de turno, ha sido una disposición de apertura al diálogo y al entendimiento que yo quiero subrayar. Entonces, que no se diga que no podemos enfrentar con recato, sin ocupar todo nuestro tiempo, ni toda la vitrina política del país, so pena de desatender las prioridades por tratar una reforma simple de la Constitución que abrevie los plazos.
Un problema,
yo creo que se puede hacer.
El problema de las reformas constitucionales es que cuando esa posibilidad se pone sobre la mesa, empiezan a agregarse otras ideas de reforma constitucional, bueno, y el paquete termina siendo enorme.
Bueno, suprimamos un poco la imaginación, ¿no? No por querer hacer todo, después no hagamos nada, porque si no, dentro de 4 años empieza la tómbola de vuelta, la noria empieza a dar vuelta, y usted verá después que, bueno, yo que sé, en el 13 hay movimiento en camarines, se mueven los vestuarios, hay actividades políticas, se empiezan a adoptar posiciones en función de qué va a pasar en el 14, en el 14 ya empieza de lleno toda la gimnasia, y de vuelta la repetición de la pérdida de tiempo y de los recursos económicos que se emplean en una campaña y el tiempo que se dilapida, que es oro en respuestas y en calidad de sistema democrático de un país.
Una última precisión sobre este tema. Estamos hablando de un planteo suyo, de Alianza Nacional, del Partido Nacional.
Mire, yo creo que han hablado varios compañeros de este tema. Lo ha hablado el senador Gallinal, lo habló el senador Luis Alberto Heber en una reunión de agrupación parlamentaria, lo ha hablado el doctor Lacalle. Digo, no hemos hablado oficialmente dentro del partido, ni tenemos una posición formal. Quizás ahora, después del 9 de mayo, se pueda formalizar un encaminamiento hacia un proceso de esta naturaleza. Habrá que analizarlo, pero me parece que hay que tirarlo arriba de la mesa antes de las lecturas que se empiecen a dar. Ya tenemos presidente, tenemos parlamento. Esto no es para sacar beneficio para el Partido Nacional.
Vemos otros
Esto
temas
es
enseguida.
Para sacar beneficio para la gente, que me parece central.
Seguimos en entrevista con el doctor Jorge Larrañaga, senador de la República, líder de Alianza Nacional. Senador Larrañaga, ¿cómo está su vínculo con el presidente José Mujica?
Bueno, siempre tuvimos una muy buena relación, más allá de los chisporroteos de campaña. Siempre algún codazo en las costillas hay en un proceso electoral de esas características. Superado por la necesidad de mirar más alto, que siempre hay que tener en política. Tenemos muy buena relación con el presidente Mujica.
Vio que paralelamente
ha tenido actitudes que a mí me satisfacen, porque y me satisface decirlo públicamente, porque no vale decirlo en los corrillos y después no aclararlo en forma pública. Que un presidente venga al Parlamento y resulta que a través del coordinador del Frente, el senador Curiel, nos diga a mí y al senador Heber, en 15 minutos viene el presidente al Parlamento, quiere hablar un tema importante con ustedes. Yo me parece que es un gesto democrático excepcional, estupendo. Entonces, y ahí hablamos del tema carcelario y del desastre que nosotros venimos denunciando hace más de 2 años y que no se dio bolilla sobre ese tema cuando propusimos soluciones que de haber sido aceptadas en su momento, ya estarían implementadas como la de Punta Rieles y otras soluciones en el sistema carcelario. Cuando uno recibe en su casa particular al canciller de la República a las 7 de la mañana, para hablar del tema de del fallo de la Haya, mandado por el presidente, yo creo que es un gesto muy fuerte. Cuando el presidente habla con todos los partidos, con sus referentes políticos, en una apertura, yo diría, importante, cuando tiene el valor de decir en forma pública que a los presos que violaron derechos humanos de más de 70 años va a mandar una ley para que se puedan acoger al régimen de prisión domiciliaria, y se le arma un quincho enorme en sus filas partidarias, a mí me parece que es un gesto de reconciliación fortísimo que deja una huella grande. Entonces, yo quiero resaltarlo, me parece positivo. En el tema carcelario, cuando se nos propone que podamos corredactar una ley para solucionar la emergencia carcelaria, para darle facultades excepcionales al Poder Ejecutivo en la resolución de un tema gravísimo, que es una vergüenza, el sistema carcelario, con el hacinamiento bochornoso de miles de seres humanos que han cometido delitos, correcto, pero que no puede, porque lo dice la Constitución, ser la prisión un sistema que compele libertades y cercena libertades y derechos humanos fundamentales, y nos compromete a ser veedores de procesos de licitación abreviados para ver si se puede rápidamente y en forma ejecutiva resolver ese problema. Yo creo que es muy buena cosa. Ahora, y me parece que hay que apoyar ese tipo de iniciativas con generosidad y no lavarse las manos.
Ahora, es curioso que mientras se da ese buen relacionamiento entre gobierno y oposición, en particular mientras el presidente y la oposición han ido armando ese buen clima, muy franco y muy abierto, paralelamente, dentro de la oposición se están dando algunos enfrentamientos muy fuertes. Hay varios ejemplos en los últimos días de choques entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, o más precisamente, entre las dos grandes corrientes del Partido Nacional y el sector Vamos Uruguay del Partido Colorado. Ejemplo, podríamos mencionar este que se ha dado en la campaña electoral departamental de Montevideo, a raíz del planteo del candidato de Alianza Nacional, Javier Daedo, para que Colorados en particular se sumaran a votar a los blancos para evitar un nuevo triunfo del Frente, y la respuesta durísima que recibió de Pedro Bordaberry, del diputado Fernando Amado, etcétera. ¿Qué está pasando en la relación Partido Nacional-Partido Colorado?
Yo creo que fue una respuesta exagerada, porque no fue otra cosa que hacer lo que hizo en su momento el Partido Colorado en la elección municipal de Montevideo en el 2005. Vamos a no escandalizar. Es lo que sucede en el cruce natural de un proceso electoral diferente, donde los alineamientos pueden ser distintos. Yo creo que no es grave ni cosa por el estilo. Me parece que las reacciones han sido sobredimensionadas.
Pero no ha sido el único tema de polémica fuerte entre el Partido Colorado y el Partido Nacional.
No eran merecidas por el economista Javier Daedo, porque habían sido dichas con todo respeto. Los votos no tienen marca, y los referentes políticos podemos librar una amplia convocatoria a gentes de todos los partidos. Vamos a ser muy claros en ese sentido. Yo no le asigno mayor gravedad. Usted podrá hacer referencia al cruce vinculado al CODICEN,
por ejemplo.
Bueno, digo, yo no...
Y algunos debates que se han dado en el Parlamento también.
Yo no creo que fuera grave. En el Senado no hubo debates duros entre parlamentarios colorados y blancos. No sé en Cámara de Diputados. El tema de la educación, simplemente enterado que fui por los representantes partidarios, yo dije en forma pública, avisando previamente a los representantes de todos los sectores del Partido Colorado que iba a salir con esa posición en forma pública. Dije que me parecía, con todo respeto, que más allá del derecho a formular una petición por parte del Partido Colorado, consideraba que la segunda mayoría, el Partido Nacional, debía estar innegociablemente presente en el CODICEN, porque ahí estamos hablando de 700.000 estudiantes, de 44.000 profesores y maestros, estamos hablando de un presupuesto de 1.500 millones de dólares, estamos hablando de un tema central.
Sí, recordemos central. Cuál es el problema que está planteado, y es que en el CODICEN, que tiene 5 cargos en su consejo, ahora hay 2 que son electos por los docentes, desde la ley de la educación. Decir... Entonces han quedado 3 para ser distribuidos políticamente, y bueno, el gobierno, el oficialismo ha dicho 2 de esos 3 son para el Frente Amplio y queda 1 solo para la oposición.
Correcto, bueno, correcto. Entonces yo le voy a expresar algo de manera tajante. Si no tenemos la educación, prefiero no tener nada.
Ajá.
Así de vital considero la participación del Partido Nacional en el tema del CODICEN. Me parece fundamental. No he tenido oportunidad de conversar con el doctor Lacalle porque él ha estado en algunos seminarios en el exterior y bueno, ayer me llamó y justo yo estaba en Buenos Aires viniendo y me dejó un mensaje diciendo de que estaba de acuerdo con mi posición con respecto al CODICEN.
Ahora, desde sus propias filas, el senador Francisco Gallinal hace pocos días manifestó una posición más abierta. No descartó que pudiera ser una solución para lograr un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado que ese cargo en el CODICEN fuera para el profesor Robert Silva, que justamente encabezó una de las listas que participaron de la elección en el cuerpo docente. No fue la que obtuvo el cargo.
Yo no voy a dar nombres ni voy a hablar sobre nombres. Yo no voy a opinar tampoco sobre declaraciones de nuestro compañero Gallinal. En todo caso, al senador Gallinal le preguntaron qué le parecía el nombre de la persona que usted mencionó y él dio su opinión, pero eso no significa que se pueda ya estar otorgando ese posicionamiento para el Partido Colorado. Yo creo que bajo ningún punto de vista el Partido Nacional debe hacerlo.
¿Y entonces cómo se lauda
este choque?
¿Qué solución hay?
Bueno, pero la solución es clarísima. Esa posición debe ser ocupada por el Partido Nacional, porque nos corresponde por ser la segunda mayoría.
¿A cambio de esa posición, Partido Nacional está dispuesto a ceder lugares, por ejemplo, en los bancos del Estado?
No, esto no es una cuestión de trueque, esto no es una cuestión de toma y daca. Yo me resisto a un tema de andar cambiando figuritas. Cada uno le corresponderá el lugar que le corresponde. Yo creo que eso lo hemos hablado incluso con algunos integrantes del Partido Colorado. Me parece que no va a generar problemas insalvables. Le puedo dar alguna línea en el sentido de que, por lo que yo he hablado con referentes del Partido Colorado, se entiende nuestra posición.
Ahora, el Partido Colorado también comprende... ha dicho que la educación es una de sus prioridades.
Bueno, correcto, pero entonces... hay una realidad que es la realidad del artillero.
¿Y la
realidad del artillero es que nuestro partido sacó el 29% y el Partido Colorado sacó el 17%.
Entonces, ¿qué mecanismos podría haber?
Eso es con mucho respeto. No hay solución. Hay mecanismos, hay otros posicionamientos de índole técnico en los organismos desconcentrados. Yo creo que va a haber soluciones.
O sea, que el Partido Colorado terminará teniendo posiciones en los consejos desconcentrados, secundaria,
sí,
primaria, UTU, pero cargos no de consejeros, sino cargos técnicos.
Bueno, de consejero no tiene nadie en ninguno de esos organismos. Nadie. El único cargo de integrante del CODICEN es el cargo ese en CODICEN. No hay otros. Hay otros cargos vinculados a control técnico, contratos de especialización técnica, tanto en primaria, secundaria y UTU. Yo creo que puede arreglarse de esa manera y puede resolverse ese tema.
Cuando discutíamos el tema en la tertulia de los viernes, una idea que aparecía venía por el lado de ampliar el CODICEN. Por el lado de que esta reforma que se introdujo con la ley de educación, manteniendo el consejo de 5 miembros, pero quitando 2 para que sean electos por los docentes, era obvio que iba a generar este tipo de problemas con los 3 cargos de designación política. ¿Por qué no ir a una ampliación a 7 que permitiera volver a tener 5 para distribución con criterios políticos?
No sé, creo que eso no lo lleva el gobierno. No había opinado sobre ese tema. Habrá que analizarlo. Yo no estoy abierto a discutir fórmulas y seguramente nuestro partido también. Todo este tema, vamos a entendernos. Yo he dado mi posición personal. Vamos a ver si esa posición termina siendo avalada por el Partido Nacional.
¿Cuándo se resuelve eso?
Y bueno, seguramente en los próximos días.
El directorio no se ha expedido aún.
El directorio no se ha expedido aún porque no se ha reunido por distintas circunstancias, porque además hemos elegido reunirnos cada 15 días. Pero repito, en el día de ayer tenía una comunicación del doctor Lacalle que estaba en la misma línea de lo que yo he expresado en forma pública. Bueno, habrá que analizarlo y discutirlo, los pros y contras de una decisión de esta característica. Yo no quiero ser el que genere una situación de discordia, pero me parece que estoy reclamando algo que nos corresponde y que debe ser respetado, porque siempre hemos expresado, y está bien, lo dijo el doctor Bordaberry, yo coincido con él, está bien que los partidos tradicionales estemos de alguna manera pugnando por una misma posición en un tema que adjudicamos de trascendencia superior, como es el tema de la educación. A mí poco me importa estar en la OCE o en ANCAP o en lo que sea si no estamos en la educación. La educación, por la educación pasa el futuro nacional, por la educación pasa el futuro de los hijos de los uruguayos.
Enseguida redondeamos la entrevista.
Eso es fundamental.
Senador Larrañaga, para terminar, y quizás tiene que ver con algo que usted mencionaba recién al pasar, yo le preguntaba este tema que se hace con ese único cargo que hay para la oposición en el CODICEN, qué posición tiene el partido. Todavía no se ha tratado en el directorio, dice usted. Bueno, entre otras cosas porque el directorio ha resuelto reunirse cada 15 días. Mi pregunta es, ¿cómo está funcionando el Partido Nacional desde que se instaló el nuevo gobierno?
Bueno, hemos tenido una buena relación, con mucho diálogo entre todos los sectores.
¿El directorio está teniendo un perfil activo o más bien está funcionando cada corriente por su lado?
No, yo creo que el papel del directorio es un papel importante de conducción, directriz. ¿Quién puede negarlo? Más allá del posicionamiento de los sectores, quizás todo lo que tiene que ver con el alineamiento detrás de las candidaturas municipales pueda un poco relegar el funcionamiento partidario, pero el directorio está funcionando.
Recordemos de la misma que ese directorio tiene un nuevo presidente. Desde las últimas elecciones, el presidente es el doctor Luis Alberto Lacalle. ¿Cómo está observando usted la conducción de Lacalle? ¿Cómo se lleva usted con Lacalle en ese tipo de vínculo?
Bien, estamos analizando todos los temas, yo diría, con un diálogo fluido. El funcionamiento ha sido correcto. Hemos tenido un relacionamiento importante de diálogo. Lo existe entre el doctor Lacalle y quien habla.
¿Pero está funcionando orgánicamente el partido?
Yo creo que está funcionando el partido orgánicamente, está funcionando. Hay un funcionamiento importante del partido. Quizás no esté tanto hoy en la marquesina política, pero hay un funcionamiento. Empezó a funcionar la agrupación parlamentaria que yo presido con una importantísima reunión. Va a funcionar la convención del partido después de la elección de mayo. Yo creo que más allá de las diferencias, que las habrá diferencias importantes de lectura electoral, de todo lo que tiene que ver con el análisis post-electoral que va a quedar de la elección nacional, de las elecciones municipales, hay un funcionamiento y tenemos que apostar a un funcionamiento que le dé institucionalidad al partido.
El famoso yo abono
por un partido nuevo. Yo quiero un partido nuevo.
¿Y eso cuándo
voy
se
a luchar?
Define.
Bueno,
el tema, por ejemplo, de analizar qué pasó con las elecciones
no
del año pasado.
No hay un libro donde diga se damos vuelta a la hoja y entonces a partir de mañana pasamos del partido viejo al partido nuevo.
No, por ejemplo, el debate pendiente a propósito de qué ocurrió con el resultado electoral del año pasado.
Se va a dar.
¿Se va a dar después de las municipales ahora?
Bueno, seguramente se va a dar, sí, sí. Sin duda que se va a dar. Y puede generar discusiones, y está bien que se haga. Un partido que no tenga discusiones, que no tenga controversia, es un partido que no está vivo. Y nuestro partido siempre fue un partido fermental, que discute, que analiza, que controvierte. Acá no queremos posiciones únicas, no se puede confundir unidad con unanimidad, ni con consenso en todos los temas. Habrá diferencias. Las tendremos en una cantidad de temas, ¿sí? No las tiene el gobierno. Uh-huh. El presidente Mujica no quería enviar una ley para permitir la libertad de los que violaron los derechos humanos, que ahí andan en una cárcel de lujo, tienen no sé cuántos años y enfermos. Yo la apoyo. A mí si la manda al Parlamento, yo se la voto. Así de claro. No tengo ningún inconveniente en hacerlo porque me parece que los que están presos por derechos humanos ya están presos en la conciencia de los uruguayos, estén en una cárcel o estén en Carrasco.
El presidente Mujica resolvió mandar ese proyecto para preservar la unidad del Frente.
Bueno, es una decisión. Yo simplemente expreso que si va al Parlamento yo levanto la mano. Como voy a levantar la mano para una ley que lo mismo viabilice para algún tipo de presos que vayan a los cuarteles.
Esa es una posibilidad que está manejando el Ministerio del Interior.
Como estoy dispuesto a apoyar, como apoyé que Punta Rieles se transformara en lo que se va a transformar, en una cárcel para primarios, para personas de baja peligrosidad. Estoy dispuesto a dar ayuda en esas instancias. Yo le dije algo al gobierno en la convocatoria.
¿Pero está hablando a título personal o sectorial? ¿No está hablando en nombre del partido?
Bueno, yo estoy hablando como dirigente político, como senador de la República y como representante de un sector. No estoy hablando como todo el partido, quizás no me respalde el resto del partido, pero tampoco se va a declarar asunto de político que no busque. Si tenemos que votar diferente dentro del partido, lo vamos a hacer. Lo haremos si tenemos que votar diferente.
Senador,
no se trata de andar especulando ni andar orejeando. Yo en mi vida política nunca hice trampas, nunca anduve armando estratagemas contra nadie y siempre fui un político frontal de decir lo que pienso, de decir lo que siento y actuar en consecuencia.
Senador Jorge Larrañaga, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
Gracias, Cotelo.